Senador, gracias por atendernos.
Muy buenos días, Elías, Martina, no sé si alguien más la acompaña.
Está Cristian y está Chiche también con nosotros,
qué senador. Bueno, Cristian, Chiche, un saludo para ustedes también y para toda la audiencia de Radio Lor.
Igualmente, senador.
Gracias por atendernos. Senador, esta mañana se reúnen de vuelta en bancada por el Senado, ¿verdad?
Vamos a hacer una reunión de Zoom.
Ah, de
porque
Zoom.
A la tarde vamos a tener probablemente una reunión ya ampliada con los demás integrantes de la oposición, ¿verdad? Entonces decidimos que íbamos a reunirnos esta mañana vía Zoom nomás. Ajá. Entonces, para no tener dos reuniones en el día, ¿verdad?
Claro. Y aquella convocatoria eventualmente a los 20, a los, ¿cuánto? 22 opositores electos del que nos había hablado la semana pasada, ¿cómo queda?
Sí, ya se amplió justamente, creo que se llegó a conversar con la mayoría de ellos. Uh-huh. Y con ello vamos a tratar de realizar esa reunión ampliada de la que les hablo esta tarde.
Ah, esta tarde va a ser ya con ellos entonces.
Sí, uh-huh. Sí, ya.
¿Se incluyó a Cruzada Nacional, senador?
Mira, no sé si se llegó a hablar con ellos porque ayer estuvimos conversando sobre el tema con el senador Buzarki y no llegó a mencionar si se puso en contacto con ellos. Era así, dijo que Katia González estaba de viaje, estaba llegando justamente ayer o hoy, habló de Kemper, habló de Tener, de Filisola, de Esperanza, sí. De Rubén Velázquez, que es el de Yo Creo.
Pero
pero realmente no recuerdo que hayan mencionado a la gente de Cruzada, pero de repente se entiende también que hasta que termine el proceso de proclamación, sí, y demás, quizá ellos estén, no sabemos qué posición van a tomar.
Claro, pero, y aparte también está pendiente todavía lo de Rafael Esquivel, hay que definir esa cuestión.
Sí, también está eso pendiente, ¿verdad? Entonces, quizá eso haya sido lo que pudo haber atrasado.
Pero va a ser importante ese senador porque son 5.
Pero por supuesto, es lo que nosotros quedamos, ¿verdad? O sea, nosotros quedamos en que se le iba a llamar a todos, ¿verdad? Mm-hmm.
Así es. Eduardo, cambiando un poquito de tema y yendo a lo que nos convoca, finalmente el TSJS pronunció con respecto a lo de Concepción, usando un término coloquial, ya no hay más caso ahí el tema del Liceo Guyari.
Y no, Elías, porque el Tribunal Superior de Justicia Electoral es la máxima autoridad en materia electoral, ¿verdad? Si bien uno podría ensayar una acción de inconstitucionalidad o alguna otra acción ante la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Yo creo que ya sería inconducente, ¿verdad? Porque vamos a chocar contra argumentos similares a los que nos encontramos ahora en esta sentencia, ¿verdad? Yo, por supuesto, estoy en desacuerdo. No creo que hayan estado dados los presupuestos para convalidar las mesas que se convalidaron y que le dieron la victoria a la candidata del Partido Colorado. De hecho, la votación fue de 2-1 con la expresa disidencia del ministro César Rosen, pero como te decía, nosotros desde un primer momento dijimos que nos íbamos a someter a lo que decía la justicia, y ayer conversé con el candidato Eliseo Guyari y también con el apoderado Julio Fischer, y todos están de acuerdo de que tenemos que dar vuelta a la página, ¿verdad? Nosotros dijimos, sea cual fuera el resultado del TSJE, ya sea que ganamos por un voto o perdamos por uno, que íbamos a respetar eso. Yo incluso llegué a preguntar a los apoderados de la ANR, me respondió en silencio, ¿verdad? De si ellos aceptarían también si perdían, aunque sea por un voto, y no lo hicieron.
La situación social que se dio después de manifestaciones y demás, ¿vos crees que con esto se descomprime o podría seguir eventualmente allá en Concepción? Vos que manejás mejor la información.
Mira, yo creo que hoy, de hecho, después de la conferencia de prensa que va a dar el candidato Eliseo Guyari, que es también concejal municipal de la ciudad de Concepción. Pero después de eso yo creo que se va a descomprimir bastante, ¿verdad? Él va a llamar a la calma de la gente, ¿verdad? Es algo realmente difícil. Yo le dije a Eliseo, si alguien te entiende en una situación como esta, soy yo, porque yo en el 2021 pasé algo similar. Si bien no llegamos a los tribunales, nos quedamos con un 3,5% de diferencia abajo y con el sabor amargo de la derrota, con sabiendo que hubo incluso traiciones en nuestras propias filas, ¿verdad? Lo que todavía es más doloroso, ¿verdad? Entonces, le dije, hay momentos en los cuales uno tiene que saber aceptar estos resultados, pero te aseguro, le dije a él, y le digo a toda la audiencia, de que Eliseo Ullari ha ganado un capital político muy importante a través de todo esto. El pueblo concepcionero le quiere, el pueblo concepcionero lo eligió, la juventud concepcionera está... estuvo muy ilusionada y hoy está cabizbaja, triste por esta resolución, ¿verdad? Pero estoy seguro que nos vamos a reponer de esta y que vamos a poder recuperar lo que históricamente siempre fue un bastión liberal, que es la Perla del Norte.
Tiempo, senador, para poder revertir la situación, porque vimos unas declaraciones tuyas donde justamente decía que la Concertación quedó atrás en las decisiones. Entonces, que mucha suerte no corrió de su lado. O sea, ¿pensás que los líderes no actuaron a tiempo para poder revertir la situación?
No, yo lo que decía era que nosotros tuvimos falencias en el control electoral, ¿verdad? Pese a haber estado 2-1 en la mayoría de las mesas, no hemos sabido actuar en algunos casos, no hemos sabido impugnar las mesas a tiempo, y nosotros sabemos que si eso no se hace en el momento procesal electoral oportuno, eso ya a posteriori es difícil de realizarlo. Y bueno, eso definitivamente complicó la situación, no solo de Concepción, sino en otros lugares también. Claro. Aunque es indudable que como dije en todos los medios, ¿verdad? O sea, la candidatura a la presidencia fue imposible de revertir, o sea que ahí ni si impugnamos todo lo que podíamos impugnar, no había caso, porque evidentemente hubo una preferencia marcada. El Partido Colorado mantuvo sus votos duros, de la interna prácticamente sacó los mismos números. Sí. Si analizamos estadísticamente con el 2018 también, el crecimiento de su electorado fue mínimo, bueno, o sea, fue menos del 10%, creo que estuvo en el orden del 7 u 8%. Uh-huh. En relación a 5 años atrás, pese a que el padrón electoral creció casi 20%, ¿verdad? Entonces definitivamente hubo una preferencia marcada hacia el candidato de la ANR, ¿verdad? Que tenemos que también aceptar y dar vuelta a la página, ¿verdad? Yo no comparto de repente quedarnos estancados ni pegados a otros discursos que no son democráticos, ¿verdad? Nosotros tenemos que saber que en este tren de cosas uno puede ganar, uno puede perder, y lo peor que podemos hacer es sumirnos en la negación, ¿verdad? Porque si nos sumimos en la negación, no vamos a poder aprender de los errores, no vamos a poder hacer una autocrítica sana, y tampoco vamos a poder saber cómo tenemos que encarar las próximas elecciones, ¿verdad? Entonces, yo pienso que es tiempo, ahora que se dilucidó y confirmó lo de Concepción, que era para mí personalmente y para algunos de los principales líderes del partido la batalla principal, donde pensábamos que teníamos la posibilidad de revertir. Una vez que eso ya se ha confirmado, pues tenemos que concentrarnos ya en las próximas elecciones municipales que vamos a tener en septiembre de este año en 13 municipios. 13 municipios cuyos intendentes renunciaron por ABC motivos, ya sea para candidatarse a diputados, a gobernadores y demás, han quedado vacantes y van a tener elecciones en el próximo mes de septiembre. Hay cuestiones puntuales que también nos preocupan, como el caso de San Alfredo, también en el departamento de Concepción, donde la mayor parte del padrón no corresponde a gente que vive en San Alfredo, sino que son gente inscrita de otros distritos, ¿verdad? O sea, que lo que están queriendo es arrear gente para llevar a votar e imponer un candidato no local, o sea, que con un apoyo no local al candidato colorado en este caso, ¿verdad? Se han realizado sendas reuniones ya con la gente del TSJ sobre esta irregularidad y todavía no hemos tenido una respuesta, ¿verdad? Lo mismo vamos a tener en otros municipios como Isla Pucú, en Campo Iretá. En síntesis, creo que tenemos que empezar a mirar un poco ya el futuro hacia adelante, porque no nos podemos quedar en el pasado ahora.
Senador, ¿cuál fue el argumento para no dar lugar a las impugnaciones?
Mira, a veces cuando uno tiene tantas rabias ya no se pone a ver los detalles, ¿verdad? Ya mira nomás cómo salió el resultado punto por punto, ¿verdad? Yo sí te puedo decir que básicamente había tres mesas, de las cuales dos otra vez eran las principales, ¿verdad? Una de ellas era la de Puenteciño, que creo que llegamos a hablar al aire, donde en letras y números decía 121 votantes. Y eso decía el sobre 1, el sobre 2 y el sobre 3. Es decir, decía 121 votantes. Pero el resultado 3 decía 221. Entonces, esa mesa se impugnó porque lo que nosotros creemos es que votaron 121 personas, pero a posteriori se cargó 100 votos.
Sí.
Entonces,
y ahí está la diferencia justamente entre el triunfo y la derrota.
Y ellos dijeron, no, es un error material. Uh-huh. Y quiero que atiendan bien lo que yo he sostenido y sostengo, ¿verdad? Para refutar lo que han dicho, porque sabemos que el voto debe estar en voto de defensa del partido que representa, ¿verdad? Yo ahí no esperaba, de hecho, que fuese diferente el voto, ¿verdad? Pero me sorprendió el voto de Bogarín. No. ¿Para qué voy a decir otras cosas? No, ¿por qué? No me esperaba. Porque el artículo 227 del Código Electoral dice claramente de que deben ser consignados los datos en números y letras. Y en el único lugar donde estaban en números y letras decía 121. Uh-huh. En el certificado TREP solo dice en números.
No en letras.
No en letras. Mm. Entonces, ¿cómo se va a validar un documento que incumple lo que la ley dice? En todo caso, siguiendo la lógica de lo que el mismo código dice, que habla de las causales de nulidad, si mal no recuerdo, el 247, pero en este momento ya no te puedo decir con precisión, ¿verdad? Cuando habla de las causales de nulidad de una mesa, te habla de error como una de ellas. Y ese, evidentemente, es un caso de error. Si esto no es un error, ¿qué es? O sea, si dice en número y letra, en tres sobres con cinco firmas, 121, y en el otro te aparece a posteriori 221, es por lo bajo un error.
Sí.
No, vamos a dejar de lado la mala fe o que se haya cargado ni demás.
Sí.
Vamos a decir que está una suposición o una hipótesis,
sí,
que no podemos comprobar, ¿verdad? Pero definitivamente la ley dice que el acta tiene que decir en letras y números.
Uh-huh.
Y eso dice la ley. Y en el único lugar donde dice con letras y números dice 121.
Sí.
¿Verdad? Entonces, ese fue uno de los casos puntuales. Sí. Que finalmente el TSJL le da la razón al Partido Colorado y valida los 121 votos.
Claro. Bueno, senador, finalmente, al menos de mi parte, ¿cómo toma este anuncio de Domingo Laíno y de Ricardo Canese de recurrir a instancias internacionales para tratar de frenar la proclamación y posterior juramento de las autoridades electas en el 30 de abril?
Respiración profunda.
Ahí está.
Prefiero no opinar.
Sí, más que no, es que ese silencio de segundos dijo mucho más de lo que realmente esperábamos.
Yo le voy a decir una cosa a usted y a la audiencia, ¿verdad?
Sí.
Yo he trabajado, ahí Elías acompañó mi trabajo durante todo este tiempo de la interna, ¿verdad? ¿Recuerda usted que yo denuncié fraude electoral en la interna?
Sí.
Bueno, cuando yo denuncié fraude electoral, yo era el cartista, yo era el nombre, el diablo. Cero acompañamiento de ningún líder del partido para venir a decir, Eduardo, vamos a buscar la transparencia.
Sí.
Y eso que tuvimos mesa donde votaron 500 personas, entre comillas. Pero, o sea, vamos, es una tomadura de pelo, pues, ¿verdad? Pero nadie fue capaz de agarrar y decir, vamos a aclarar este tema, porque fue realmente alevoso lo que se hizo en la interna liberal. Yo no sé dónde estaban estos próceres en ese momento para venir a decir, che, vamos a tratar como nosotros dentro de la del TI partidario nos vamos a acompañar una denuncia como esta. Y les digo más, nosotros hablamos porque entre las personas que primeramente nos juntamos para denunciar y hablar del fraude estábamos Celeste Amarilla, Tadeo Serratea, con quien le presentamos la denuncia. Estaba Pilar Carrizo, Marcelo Bedoya y estaba Rafael Aguane de Laíno. Y estas tres últimas personas decidieron no entrar después de la denuncia. Y Rafael Aguane de Laíno es la esposa de Domingo Laíno. ¿Por qué no se apoyó eso entonces en todo momento? En ese momento cuando teníamos las pruebas suficientes. O sea, vamos a denunciar cuando no cuando quedamos afuera y no denunciamos cuando estamos adentro.
Y el hecho de que Laíno, el hecho de Domingo Laíno, una figura histórica, ¿no te parece que es un poco, no sé, raro que esté metido en esto?
No quiero hablar de ese tema, Elías, porque para mí es un señor mayor ya, que merece mi respeto por la lucha que hizo antes Stone, pero no comparto esto, ¿verdad? No comparto. Pero no quiero entrar en detalle, pues no quiero ir de mambo, ¿verdad?
Está bien.
Simplemente por eso, ¿verdad? Pero definitivamente no estoy de acuerdo, ¿verdad? Sobre todo por lo que pasó conmigo en la interna liberal, ¿verdad? Ahora, guau, ¿qué pasó esto? ¿Qué pasó aquello? ¿Verdad? Y yo les puedo decir que lo que yo he trabajado, tanto en la interna como en la general, se vio reflejado en los resultados. Yo tengo mi mayor voto entre capital y central, donde saqué 2/3 de los votos. Yo recorrí todo central, creo que 2 o 3 municipios no visité, pero el resto trabajé, pero totalmente. Capital recorrí los principales barrios, aparte tengo una base electoral importante después de haberme candidatado a la intendencia de la ciudad. Aquí gané en Asunción mi lista, fui el único lugar donde gané, ¿verdad? En Asunción, y tuve la suerte de poder escalar de lugar 30 al lugar 6. Fui el único caso que escaló del lugar 30 al lugar 6. Después le sigue mi número de central, capital. Vino Itapúa, donde me concentré bastante en la interna y ahora de vuelta. Luego viene Alto Paraná, después Caguazú. O sea, se refleja tal cual como yo dije el trabajo. Para mí no hubo sorpresa en ese tema. Para mí los números están súper bien en lo relacionado a mi candidatura. Y en la parte de las demás candidaturas también va a ser lógico. Si vos te fijas, los votos que se recibió para la presidencia es lo que básicamente ellos recibieron en su interna, o sea, 1.290.000, creo que 40.000 votos más de los votos colorados sumados de ambos movimientos en la interna colorada. Los números de Efraín Alegre, 800.000 y pico votos, tuvo una merma de unos 300.000 votos que se entiende que pudieron haber migrado hacia Payo Cuba, ¿verdad? O hacia otro candidato, porque en esta vuelta, a diferencia del 2018, No hubo un mano a mano. En el 2018 sí hubo un mano a mano entre Marito y Efraín, no había otros candidatos. Y en esta ocasión la oposición fue dividida, principalmente con un candidato fuerte como Payo, que supo aglutinar muchos más votos de los que creíamos, me incluyo, ¿verdad? Porque pensábamos que no iba a superar un 10-15% y realmente sorprendió. Y bueno, básicamente creo que ahí está explicado lo que tuvimos en él.
Bueno, senador, muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a ustedes.
Igualmente, senador.